Tarde, una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Manteníamos la esperanza hasta el último minuto, pero al final nos van a tocar las rivales complicadas en esto del Mundial Femenino de Fútbol que estamos contándote aquí en COPE. Ya tenemos contrincante para el próximo domingo, Inglaterra. Enseguida Corrocha no te lo cuenta. Pero nosotros tenemos que hablar de precios, porque seguro que si haces un gazpacho bien fresquito, una ensalada, unos huevos fritos, te has dado cuenta que el ingrediente que tienen en común, el aceite de oliva, está por las nubes. Un litro de aceite de oliva virgen extra en cualquiera de las empresas más populares del país nos cuesta 9 euros. Y si nos vamos a la marca blanca y dependiendo de la variedad de uva o de su calidad de aceituna, lo podemos encontrar por unos 7 euros. Benito Díaz vive en Mérida y nos ha contado cómo están notando esta subida.
Nosotros en casa usamos una marca concreta desde hace mucho tiempo y no hace tanto. La garrafa de 5 litros salía por unos 18 euros. La última que hemos comprado, 37,5.
Y no se trata solo de una percepción que tenemos los consumidores, porque los informes oficiales confirman esta escalada de los precios. Según estadística, desde mediados de junio el aceite de oliva marca blanca ha subido un 25%. Desde junio, ¿eh? Desde que arrancó el verano. Y si tomamos como referencia los últimos 12 meses, el incremento es de 133%, según la Comisión Europea. ¿Y qué es lo que ha hecho que estemos pagando el aceite casi a precio de oro? Pues que al incremento de los costes de producción se han unido dos de las peores cosechas de este siglo. Juan Luis Ávila lo sabe bien.
Eso le valieron Jaén. Más baja que hemos tenido en el siglo. La situación de mercado pues prácticamente no tiene precedente en nuestro sector. Tenemos a muchísimas familias totalmente arruinadas porque llevan 2 años consecutivos sin producir nada. Y lógicamente pues esto supone una escalada de precios.
Pero de momento tampoco queremos alarmar con tema que tenga que ver con la producción, porque dicen desde el sector de la distribución que no hay razones para ello, que no va a haber desabastecimiento como se ha estado comentando en las últimas semanas. Primero porque esta cosecha todavía puede ir a mejor, ¿no?, si comienza a llover. También porque está la ley de la oferta y la demanda que va a regular el mercado. Nos lo ha explicado en Herrera en COPE Julio Roda, que es comercializador de aceituna de mesa.
No se va a producir desabastecimiento porque se va a autorregular por el efecto oferta-demanda, ¿no? Un precio alto hace que la demanda caiga y por ahí se autorregulará el consumo de aceite.
De hecho, ya estamos comprando menos aceite de oliva. De enero a junio, las ventas de aceite de oliva virgen extra han caído un 20%, así que imagínate si el precio llega a alcanzar los 15 euros el litro, como prevén algunos productores. Está claro que si se llega a alcanzar ese precio, el aceite de oliva será más que nunca un oro líquido que muchos no nos vamos a poder permitir. Pero hay que pensar en positivo, todavía queda tiempo de que la situación se revierta. También está el mercado exterior, que siempre, todo al fin y al cabo, todo lo controla la ley de la oferta y la demanda. En cualquier caso, parece que estos platos, los típicos veraniegos, nos van a salir más caros. Pero además del precio de productos básicos como el aceite de oliva, hay más cosas que están pasando destacadas. ¿Qué te cuenta ya, José Luis Concejero?
Pues a estas horas seguimos con los ojos puestos en el incendio de Tenerife, entre los municipios de Arafo y Candelaria, que ha obligado a evacuar algunos núcleos de población de ambas localidades. Tiene mucha fuerza y se extiende ahora mismo en una zona muy complicada. Acabamos de hablar con Mari Brito, que es alcaldesa de Candelaria.
En un momento muy crítico, pues un avance del fuego muy importante y bueno, ya valorando desalojos de viviendas que no son estables, pero también ya preveyendo el que en alguna vivienda residencial haya que desalojarla también.
La Unidad Militar de Emergencia se suma a estas horas a las tareas de extinción allí en Tenerife. Además, también por el fuego ya son oficialmente 106 los fallecidos por los incendios forestales en la isla hawaiana de Maui, aunque las autoridades insisten en que esta cifra podría ser el doble porque sigue habiendo cientos de desaparecidos.
We've also authorized one-time payments of $700.
Escuchas al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ha anunciado además que viajará a Hawái tan pronto como sea posible, al tiempo que ha anunciado, lo escuchabas, ayudas económicas para los afectados. La agencia Moody's habla de hasta 7.500 millones de euros en daños. También se está restableciendo poco a poco la circulación de Renfe en Cataluña, aunque solo por una vía, entre Vilanova y la Geltrú y Garraf. Esta mañana los usuarios seguían mostrando su malestar por los retrasos que han continuado un día después del descarrilamiento de un Talgo sin pasajeros en Sitges. Y en el tiempo, además de que sigue haciendo un intenso calor que mantiene activada la alerta amarilla en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Canarias por máximas de 40 grados, lo más significativo y lo más interesante para esta tarde pueden ser las tormentas. Se espera que vengan acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes, principalmente en Aragón, donde se ha activado la alerta naranja. También en Navarra, con aviso amarillo. Esta tarde son esas típicas tormentas de verano que se ponen feas en muchos lugares.
Y mejor que pasarlos en casa, desde luego. En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Lo comentábamos hace un instante, España ya conoce a su rival para la final del Mundial.
Acaba de terminar la segunda semifinal y tenemos rival para esa gran final del domingo. ¿Contra quién jugamos, Carlos Sáez?
Será Corro, Inglaterra, la rival de España en la gran final, en un gran partido con muchas alternativas. Las campeonas de Europa se han impuesto a una gran selección australiana por 3-1. Por tanto, la cita el domingo a las 12 contra la selección que eliminó a España en la última Eurocopa, pero que también es la primera vez que llega a la final de un Mundial.
Y hoy a las 9 de la noche en Atenas, Supercopa de Europa, Manchester City contra Sevilla. Situamos qué está haciendo el equipo español, José Manuel Oliva.
A esta hora de la tarde, Corro, en el hotel del Sevilla se está celebrando el almuerzo oficial previo a la gran final de esta noche, con la presencia del máximo dirigente del Sevilla, Pepe Castro, y también de leyendas del club como Basilis Artas o Andrés Palop. En lo deportivo, el Sevilla tiene la baja confirmada de Fernando. Show va a ser el futbolista que ocupe su sitio en el once titular. Se confirma en el Manchester City las bajas de De Bruyne, de Bernardo Silva y de Rubén Díaz. Hay 1.200 seguidores del Sevilla ya por las calles de Atenas. Van a ser minoría en la grada y más de 5.000 seguidores del Manchester City para el partido de esta noche aquí en la capital helena.
Manchester City-Sevilla lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Gracias, Corro. Desde luego que no sé si has vuelto hoy al trabajo en este 16 de agosto. Si es así, ánimo con la vuelta, porque sí que lo han hecho nuestros políticos. Ha sido pasar el puente con esto de que mañana arranca la legislatura. El Congreso se ha empezado a llenar de diputados, de actividad. Eso sí, aclararse de momento más bien poco. Xavi Laso, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Si algo impera hoy en el Congreso entre aquellos que más poder de decisión tienen, es el silencio. Porque el control de la mesa del Congreso depende sobre todo de los grupos nacionalistas que guardan bajo 7 llaves... ¿Qué es lo que van a hacer mañana?
Sí, es significativo lo que comentas, Sofía. De los partidos que mañana van a ser determinantes, ninguno ha querido definir su posición de momento. Aitor, Esteban y los otros 4 diputados electos del PNV han recogido hoy su acta y no han querido hablar. Gabriel Rufián, de Esquerra, tampoco ha querido hablar. Y por parte de Coalición Canaria, silencio absoluto. Entonces, la suma en estos momentos es la siguiente. El PSOE tiene 171 apoyos. Con Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y BNG. Y el PP también 171, los suyos más los de Vox y el de UPN. En el aire, los 7 de Junts y el escaño de Coalición Canaria. Tenemos 2 escenarios posibles en estos momentos.
Vamos con ellos.
Se habla de que el PP le puede ofrecer un puesto al PNV en la mesa del Congreso. Si eso se diera, Feijóo contaría con el apoyo de los vascos y también de Coalición Canaria. Pero cuidado. Segundo escenario. Si fuera el PSOE el que le ofreciera una posición en la mesa al PNV, Coalición Canaria apoyaría a Sánchez y entonces Sánchez no necesitaría el apoyo de Junts. Armengol sería presidenta del Congreso. Así que si Sánchez quiere una mayoría, con el sí de Coalición Canaria le bastaría, porque tendría más síes que noes y no dependería de Puigdemont.
Todo está abierto. Puigdemont, precisamente hoy, vuelve a ser protagonista desde Bruselas. A golpe de tuit que ha dicho otra vez, esta vez, hechos comprobables, dice en su último mensaje, antes de decidir quién vota mañana. Hechos comprobables. Está pidiendo pruebas, Puigdemont. Quiere que Sánchez se moje, que plantee qué le va a dar a cambio ya, a cambio de su apoyo. Recuerda que ha citado a 7 diputados a primera hora de la mañana. Empieza la sesión constitutiva a las 10 y ahí les va a tener a las 8 de la mañana para mantener la presión y la incógnita hasta el último momento, hacer valer sus votos, hacerse de rogar. Claro, con todo esto, hay quien considera que todo está más atado entre Sánchez, Puigdemont y el resto de socios. Es más, escucha Yolanda Díaz, líder de Sumar.
Estamos negociando con discreción y al máximo nivel. Lo estamos haciendo con Junts y con otras formaciones políticas. Para que las negociaciones sean fructíferas, tienen que ser discretas. Soy optimista respecto del futuro de nuestro país.
Decía ayer Isabel Díaz Ayuso que todo estaba atado. Hoy se muestra bastante optimista. la que fuera vicepresidenta de gobierno y hoy líder de Sumar. Dice que es optimista porque los mensajes de presión de Puigdemont se enmarcan en el contexto de estos minutos finales de la negociación. Vamos a ver qué pasa. Del otro lado, desde la orilla socialista, en la mesa de negociación que tenemos, pues tenemos también algún guiño importante, ¿eh? El primero, la designación de Francina Armengol, expresidenta socialista de Baleares y cercana al ámbito nacionalista, a la que Sánchez ha designado como candidata para presidir el Congreso, aún sin haber sido diputada nunca antes. Un guiño a partidos nacionalistas, de eso a nadie le cabe duda. Pero seguimos hablando de guiños. José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Porque quien ha vuelto de vacaciones, como otros tantos políticos que hemos estado viendo desfilar por el Congreso, es Pedro Sánchez, para reunir a todo su grupo y para prometer el impulso de lenguas cooficiales.
Efectivamente, muchas veces, Sofía, en la vida parece que todos son gestos, pero esto también puede parecer un último intento a la desesperada. Pedro Sánchez quiere impulsar el catalán, el euskera y el gallego dentro de la Unión Europea. Es una vieja reivindicación de los partidos nacionalistas, también de Carles Puigdemont, del que estamos hablando, determinante en estas negociaciones a la mesa del Congreso.
La promoción de las lenguas cooficiales debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo, y por eso quiero haceros el anuncio de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea.
Por cierto, que ha criticado la presión del Partido Popular hacia la figura del rey, de Felipe VI, para que se presente y presente a Núñez Feijóo a la investidura. Pedro Sánchez espera tener los apoyos con los que no cuenta en estos momentos, porque ha anunciado también su intención de presentarse a la investidura.
Y para ello voy a solicitar la confianza del Parlamento para conformar un gobierno progresista que consolide en España los avances y las fallas.
Por lo tanto, Pedro Sánchez guiño a los nacionalistas intentando introducir esa participación de las lenguas cooficiales dentro de la Unión Europea y también insiste en que se va a presentar a la investidura. Por cierto, lo decías, ha propuesto a Francina Armengol, expresidenta balear, para presidir el Congreso, que es otro gesto hacia las formaciones nacionalistas para intentar recoger los apoyos necesarios antes de mañana, a partir de las 10, que es cuando empieza la sesión, Sofía.
Y seguirán las ejecutivas, continuarán en las próximas horas. Mira, esta tarde, sin ir más lejos, Feijóo también ha citado, como Sánchez, a todos sus diputados y senadores del Congreso a las 6 de la tarde, sin que sepamos de momento nada sobre nombres, sobre posibles candidatos del PP para presidir el Congreso de los Diputados, aunque se habla también del nombre de Cuca Gamarra. Veremos mañana si al abrir esa urna de cristal y contar papeleta a papeleta, porque el voto es secreto, no nos encontremos con más de una sorpresa. Y hoy es un día de contrastes, porque mientras la cosa se pone seria con la vuelta de muchos diputados del curso político, resulta que en la calle, pues sigue siendo un día de fiesta y de vacaciones para muchos, también de celebración de tantísimas fiestas que continúan. Esto que acabas de escuchar es el ambiente ahora mismo en Vila García de Arousa, en Pontevedra, en plena fiesta del agua, en la que se está, pues como mejor se puede estar a esta hora de la tarde, a remojo. Íñigo Landa, ¿qué tal por allí? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, una fiesta en la festividad de San Roque que tras la tradicional procesión ha comenzado en torno a las 12 y 20 de este mediodía con la lectura del pregón y después de que el pregonero haya tirado el primer cubo de agua a la concurrencia, lo que ha hecho que el agua se haya convertido en la gran protagonista de esta fiesta que está declarada de interés turístico nacional. Quedan muchas horas por delante para que los villagarcianos, pero también la mucha gente que ha venido a disfrutar de esta fiesta, lo puedan hacer en las calles de esta ciudad, en la costa pontevedresa, que hasta bien entrada la tarde y muy posiblemente hasta la noche en la zona del centro va a disfrutar de esta festa de agua que se ha convertido en unas citas inexcusables en el verano festeiro de Galicia.
La verdad que nos ponéis los dientes largos, Íñigo. Como también nos gustaría estar hoy en la piel de todos aquellos que o bien siguen de vacaciones o bien las van a empezar. Y las vacaciones son hoy noticia porque las familias españolas cada vez se endeudan más para poder salir de vacaciones en verano. Hablamos hasta un 10% de españoles que piden crédito para costear sus vacaciones, son datos de la Asociación de Usuarios Financieros. Hablamos de crédito, oye, nada desdeñable, ¿eh? La cantidad entre 2.000 y 4.000 euros, una tendencia cada vez más habitual en zonas como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
tardes. Pues sí, como sabemos, los precios siguen subiendo. Cada vez más familias pues tienen dificultades para llegar a fin de mes. Lo de ahorrar ya ni te cuento. Pero si nos queremos ir de vacaciones y que no nos salga muy caro, hay que cogerlo todo con mucha antelación. Y si no podemos ahorrar, bueno, pues hay mucha gente que lo que hace es precisamente buscar financiación.
Un caso realmente llamativo, porque hasta hace poco la gente ahorraba, utilizaba la paga extra para irse de vacaciones, y ahora vemos cómo cada vez se incrementa más el número de familias que se endeudan para irse de vacaciones.
Claro, pero ¿cómo son esas deudas? ¿Qué créditos al consumo estamos pidiendo? ¿Qué va a pasar después con esos intereses? De todo ello hablamos hoy en la tarde.
Pues enseguida a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, la tarde de COPE, con Pilar Cisneros hablándonos de vacaciones, que también nos pone el de los dientes largos.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí, hombre, si las tienes que financiar quizá un poco menos, ¿eh? También te digo, porque luego llegan
las deudas.
Pero
eso luego lo piensas a la vuelta.
Yo no sé si lo pensaría a la vuelta, pero vale.
Y hoy además estamos hablando de castigos. Castigos de ayer, castigos de hoy, porque hay que ver cómo ha cambiado el cuento.
Mi padre tenía un castigo que era cuando tú la liabas gorda. Cuando éramos niños nos daba mucho asco, que era comer sopa de ajo. Y si la hacías hecho muy, muy, muy gorda, a la sopa de ajo se le añadía un huevo escalfado encima.
Pues nada, que yo me aburría en el colegio y me puse a cazar una mañana moscas y las metí en una bolsita. Cogió la bolsa la señorita, me la puso en el pelo con una pinza y me paseó por todas las clases. Si vieras cómo yo lloraba.
Que había un profesor y castigaba a tortas, y el primer día cogí a una víctima para hacerles una demostración a los demás y me tocó. Que para la gente de ahora alucinará. El que tenía miedo le metían al cuarto de los ratones. Al que le daba vergüenza que les pusieran en público le ponían unas orejas de burro.
Me expulsaron una vez de un internado en el que estaba, y mi padre tenía un amigo que tenía una nave intensiva de cochino, y esa semana estuve todos los días limpiando. Si no quieres estudiar, te vas a poner a trabajar.
Ahí daría casi para hacer un programa de radio al completo, ¿verdad? Con todos los castigos de antaño que han contado y recordado esta mañana los fósforos en Herrera en COPE. Unos graciosos, desde luego, otros severos y otros pues también humillantes, que lo sabía. No hay duda de que la educación dentro y fuera de casa no tiene nada que ver con la de aquella época, ¿verdad? Aunque todavía hoy en muchos puntos del mundo hay leyes que contemplan que, por ejemplo, se pueda dar varazos a los niños, como en Tanzania. Pero siempre que sea, dice la norma, en manos y nalgas, con un palo ligero y flexible. Tremendo, ¿eh? Más allá de las normas de cada país y cada cultura, la Convención de los Derechos del Niño recoge como injustificables los castigos corporales y además destaca que son humillantes.
Objetivo del castigo es cambiar la conducta, y afortunadamente tenemos todo tipo de medidas que intentamos primero que reflexione el alumno lo que ha hecho para que no lo vuelva a hacer, porque a veces el castigo como tal, si no se le explica, no lo entienden.
Javier es orientador en un centro escolar, en secundaria en concreto, y hace hincapié sobre lo más importante: explicar, comunicar, hacerle entender a los niños y adolescentes qué es lo que han hecho mal y cuáles son los límites. En las últimas décadas esto ha cambiado. Eva, psicóloga.
¿Qué pasa con la violencia filoparental? Pues porque esos niños al final, con el paso del tiempo, no han tenido límites, entonces al final ellos mandan. O sea, claro, y al final la ley es la que pone el límite. Al final acaba la ley poniendo el límite.
Porque no castigar o educar en positivo no significa dejarles hacer lo que quieran y cuando lo quieran. En cualquier caso, es un aprendizaje constante, ¿verdad? También para nosotros, para los padres, que vivimos en esa deuda constante de cómo tenemos que actuar. Enseguida llegamos a las 2 y 19 minutos de la tarde. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos, ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar, donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
16 de agosto, momento de volver al trabajo para muchos madrileños. A otros les queda todavía unos días o semanas para disfrutar. Tan solo un par de semanas resta a los que se van de vacaciones en septiembre, que cada vez son más. Y una vez superadas las fiestas castizas de la capital, que terminaban anoche, tras la procesión de la imagen de la Virgen de la Paloma, toca hacer balance. Un balance positivo tanto a nivel de gente como de seguridad. Se terminan esas fiestas sin ningún incidente grave durante los 13 días que han durado tres celebraciones. Lo dice la vicealcaldesa y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Bueno, yo creo que han sido unas fiestas extraordinarias, con mucha afluencia de público y que han concluido sin ningún tipo de incidente y, por lo tanto, pues felicitar a la Policía Municipal, a todos los servicios de emergencia, porque yo creo que han sido unas muy buenas fiestas donde los madrileños han podido disfrutar de ellas con toda normalidad y con esos refuerzos que se han hecho.
También toca hacer balance económico de estas tres fiestas castizas, que, visto la cantidad de gente que se ha movido estas dos semanas por los lugares de celebración, puede que sea positivo. De momento vamos a ver qué tal le han ido a los comercios, a los hosteleros de la zona de Las Vistillas y la Plaza de la Paja con estas últimas fiestas, las de La Paloma. Ana Presmanes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Creo que ese balance ha sido positivo, pero cuéntanos qué es lo que te han contado allí.
Pues muy positivo, sí, con un gran ambiente y afluencia. Y en esta ocasión, además, en lugar de haber tenido tres días de fiesta, se han tenido cuatro días en total. Ana regenta una taberna en el entorno de la calle Toledo.
Sí, se nota. A ver, las fiestas siempre se notan. Porque hemos tenido grupos grandes, hemos tenido gente. La mañana ha ido bien, las noches también. O sea, no nos podemos quejar.
Y el día después del fin de fiesta, Sofía, pues se sigue notando ese ambiente festivo que han vivido madrileños y visitantes. Me encuentro ahora mismo en la calle de Calatrava, que es una de las más populares de aquí del barrio de La Latina. Terminada la fiesta, pues es hora de limpiar. Los servicios municipales llevan horas en ello, también regando, y es que aún huele a humedad por aquí. Veo también baños portátiles, que en las próximas horas se van a retirar, y vallas pero ya recogidas, esas que han permitido pues hacer de estas calles del centro de Madrid exclusivas para los peatones para disfrutar de la fiesta, y esos tradicionales grifos que se ponen excepcionalmente durante estos días para tomar una cerveza bien fresquita en plena calle. Eduardo lleva 45 años con el negocio de hostelería. Tras cuatro días de fiesta, toca ahora cerrar por vacaciones.
Aquí en el barrio, cuando pasan las fiestas, el 90% de nuestros cierran. Esperan la fiesta, ya pasa la fiesta y se van de vacaciones. Y ahora se queda el barrio muerto. Muerto, que se quedarán abiertos dos bares o tres.
Un puente de la Paloma que, a pesar del calor, ha estado lleno de madrileños, los que no están ya de vacaciones, y también de turistas, tanto nacionales como extranjeros, disfrutando de esas tradiciones madrileñas. El abanico no ha faltado ni decorando las calles ni en algunos de los concursos infantiles, y como no, los de chotis también y los de mantones. Fiestas de la Paloma, las más icónicas de Madrid, Sofía, que han puesto ese punto y final a las verbenas madrileñas.
Gracias, Ana. Un balance positivo también el que hacen los hosteleros de toda la capital de estos 13 días de fiestas castizas. Hemos hablado en Herrera en COPE con el presidente de Hostelería Madrid, con José Antonio Aparicio.
Bueno, un balance según lo esperado. Es verdad que las expectativas iniciales eran altas y es verdad que vamos atenuando un poquito, ¿no?, todo este crecimiento de consumo y de ocio, sobre todo en los negocios localizados más en el entorno del casco antiguo, en Madrid, Asturias, toda la zona de las fiestas, evidentemente, de La Paloma, ¿no?
A esta buena recaudación, por cierto, ha ayudado, y así lo reconoció Aparicio, la posibilidad de montar barras a pie de calle que tenían los hosteleros.
Es una tradición en las fiestas patronales y la normativa permite que quien lo solicite con tiempo, declarando recinto ferial, pueda servir hacia la calle, que es una manera también de llegar a la persona que está disfrutando en ese momento de la vida, como es la vida de las fiestas en la calle, en el barrio, con sus vecinos, ¿no?
Ahora toca seguir haciendo caja con lo que queda del mes de agosto. Desde luego, buen tiempo va a hacer estos días en Madrid, ¿eh? Calorcito, con alerta amarilla por altas temperaturas que ya hemos activado y que va a durar hasta las 8 de la tarde. Pero es un calor soportable, ¿eh? Habitual a mediados de mes. Máximas que se van a situar en el entorno de los 35-36 grados. Los 30 se van a alcanzar en la sierra, que se libra de cualquier tipo de aviso hoy. Una jornada más, las zonas infantiles, deportivas y de mayores de los principales parques de la capital van a estar cerradas, al menos hasta las 6 de la tarde. Las mínimas, por cierto, suben esta noche en el entorno de los 22 grados y ya te anticipo que a partir del domingo, ahí sí, llega una nueva ola de calor. No todo van a ser buenas noticias, como la de la recaudación. 2:24 de la tarde, vámonos al tráfico, va. No sé si en este día de regreso para muchos se nota más intensidad en las carreteras. Estamos en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Y recuerda que desde esta pasada madrugada ya está reabierto el tramo de la C7 de cercanías entre Pitis y Chamartín. También el de la C4B entre Canto Blanco Universidad y Chamartín. Los dos tramos se habían cerrado el pasado domingo por obras de mejora en esa estación de Madrid Chamartín.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una vez acabado el puente de agosto, hay madrileños que hoy han regresado al trabajo, a la rutina. Si es tu caso, ánimo. Son muchos los que hoy todavía tienen el resto de agosto para disfrutar de sus vacaciones, los que son más afortunados, algunos con planes exóticos. A pesar de la subida de los precios de los viajes, hay ganas de salir fuera, ¿no? Al extranjero, aunque sea haciendo un pequeño esfuerzo económico. Además, dependiendo del destino que se haya elegido, sobre todo si se viaja a África o a Centroamérica, toca vacunarse para evitar el contagio de determinadas enfermedades. Algunas de ellas son peligrosas. Para ello hay que acudir al Centro de Salud Internacional, que es el lugar donde viene Nacho Camuñas. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
En tu caso, no para vacunarte, porque te vamos a tener aquí todo el verano, no te vas a ir, pero sí has podido comprobar que muchos madrileños están haciendo uso del servicio, ¿no?
Efectivamente, un servicio totalmente necesario para los madrileños y para aquellos viajeros que lo visitan para recibir esas vacunas de cara a los viajes más exóticos. La mayor parte de las personas, concretamente el 70%, viajan por turismo, mientras que los viajes de cooperación ocupan un 10% y el resto por trabajo. Precisamente por trabajo se marcha Olga, que tiene una cita para conocer las medidas sanitarias que tendrá que tomar en su viaje.
A Gabón, África, sí. Me voy una semana por trabajo. Voy a pasar a consulta con la doctora y será ella la que me diga de que me tengo que vacunar, pero creo que es de la fiebre amarilla. Me tienen que informar todavía. Al menos esa es la que me tienen que poner.
Los que visitan el centro de salud no acuden solo a pincharse, sino que los responsables sanitarios se encargan también de informarles y aconsejarles sobre el viaje. Belén Álvarez es doctora en este centro y destaca así el número de visitas que están recibiendo este verano.
Está siendo un volumen bastante alto de personas. Y también lo que hemos visto también es personas que su reserva de viaje ha sido con muy poco tiempo. Es decir, de forma que tienen dificultades para conseguir la cita. Este año ha habido mucho aumento, pero también ha habido eso. Poca previsión por parte del viajero de las vacunas.
La vicealcaldesa Inma Sanz ha visitado este espacio dedicado a las vacunas y ha valorado así las buenas cifras recogidas durante este verano.
Hasta el 31 de julio de este año se han llevado a cabo, en lo que tiene que ver con consultas presenciales relativas a vacunaciones internacionales, más de 5.400. En el caso de consultas telemáticas son más de 4.400 las que se han atendido. Estamos en datos recuperando lo que había antes de la pandemia del COVID.
Así que ya sabes, si viajas a algún destino de estos exóticos, pues toca vacunarse, Sofía.
Pues habrá que estar pendiente. Gracias, Nacho.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y esta dúa de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Dos universidades madrileñas, la Autónoma y la Complutense, no se colocan en el top 5 o en el top 10, pero sí que están entre las 400 mejores universidades del mundo en el ranking de Shanghái, que es el más famoso. Sigues escuchando Mediodía Cope, enseguida más de Madrid. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, si es que acabas de incorporarte. Aquí estamos en Mediodía Cope desde la 1 de la tarde y hasta las 4 vamos a seguir acompañándote, tratándote de explicar qué es lo que está pasando en el Congreso. Hoy vuelto, sin duda, a la actividad, porque mañana, a estas horas, probablemente la legislatura número 15 de la democracia española ya haya comenzado a andar. Pero de momento, a menos de 24 horas de que esto se produzca, la verdad es que sigue siendo una incógnita quién o quiénes la van a dirigir. Comenzando por quién va a ser la tercera autoridad del Estado, que es el presidente del Congreso. ¿Por qué? ¿Quién va a presidir esto y el resto de los puestos de la mesa? Son sin duda puestos clave, sobre todo por el papel que en su conjunto desempeña esta mesa. ¿Por qué? Sobre todo porque la mesa del Congreso, la mesa de la Cámara Baja, es quien controla los tiempos, sobre que decide qué llega a cada pleno y sobre todo cuándo. Todas las iniciativas pasan por esta mesa, tienen que decidir si las admiten, si las rechazan. Estamos hablando de las leyes, ¿no? Y aunque lo segundo no suceda demasiado a veces, pues puede ocurrir. Y si el qué es importante, no te digo ya el cuándo. Porque uno de los grandes poderes que tiene la mesa del Congreso es la de poder prorrogar los periodos para presentar enmiendas a los proyectos y a las proposiciones de ley. Y esto es clave porque ampliando el periodo de enmiendas, en la práctica, lo que se está haciendo es paralizar su tramitación parlamentaria, el que definitivamente se apruebe y, por tanto, entre en vigor. ¿Te imaginas una legislatura gobernada por el PP en esa mesa, hablamos, con bloqueo por parte de nacionalistas o con bloqueo también por parte del PP, si finalmente es el Partido Socialista quien se hace con la presidencia? Bueno, pues los porcentajes de probabilidad son bastante altos, ¿eh? Los partidos están agotando las horas previas a la constitución de las Cortes, están tratando de llegar a un acuerdo y en estos momentos todo está abierto. El Partido Socialista ha situado en la casilla de salida a otra expresidenta autonómica con un perfil que nada tiene que ver con Emiliano García Page, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Es Francina Armengol la que fuera presidenta de Baleares. Un perfil del ala más de izquierdas, digamos así, del Partido Socialista, acostumbrada a pactar con nacionalistas, también con Podemos, de total confianza de Pedro Sánchez. En el PP esperan que quizás la elegida sea Cuca Gamarra. Veremos si esta tarde se dan nombres en la ejecutiva. Veremos también si les apoya Coalición Canaria. Estos, a su vez, querían al PNV presidiendo la mesa. Bildu, cuyos votos necesita el Partido Socialista, dice que es de eso ni hablar. Te estás dando cuenta, ¿no?, de la idiosincrasia de esto. Luego también tenemos a Carles Puigdemont, que desde Bruselas disfruta sabiendo que sus votos son necesarios para el gobierno y pide las cosas claras, por escrito, pactos. ¿Qué es lo que va a haber ahí por medio en esas negociaciones? Mañana se va a despejar la incógnita, pero seguiremos sin despejar la de la investidura. De momento, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, confirma que se presenta.
Y para ello voy a solicitar la confianza del Parlamento para conformar un gobierno progresista que consolide en España los avances y las fallas.
Es más, le dice a Feijóo que no presione al rey para presentarse porque él de momento no cuenta con los apoyos necesarios. También te digo una cosa, que a nadie le extrañe las cartas que en esto puedan jugar los partidos nacionalistas como el PNV o Junts, porque saben que la constitución de la mesa es la presión perfecta para conseguir más de Pedro Sánchez de cara a ese hipotético apoyo que necesita de estos partidos en la investidura. Por lo que mañana podríamos ver al PNV o a Junts votar una cosa, al Partido Popular, por ejemplo, dirigir esa mesa para hacer lo contrario en la investidura. En una semana en la que el fútbol y la política han vuelto con fuerza, desde luego este partido, lo saben bien los nacionalistas, se juega con prórroga y con penaltis, si en eso de sacar algo hace falta. Así están las cosas en este miércoles, en este 16 de agosto, día de regreso para muchos al trabajo. Si es tu caso, ánimo, porque la vuelta siempre es dura. Otros, en cambio, comienzan sus vacaciones y además están pasando más cosas más destacadas. Te las cuento ya con ayuda de José Luis Concejero. Lo primero, precisamente, y la última hora está en la reacción de los posibles socios de Sánchez a su último ofrecimiento sobre lenguas cooficiales.
Hablamos de ese anuncio de Pedro Sánchez para impulsar las lenguas cooficiales como el catalán, euskera y gallego dentro de la Unión Europea. La respuesta, Sofía, no ha tardado ni 5 minutos en llegar. Por ejemplo, Marta Rovira, de Esquerra Republicana, ha dicho que esta promesa ya se puso encima de la mesa en 2022 y que no se ha cumplido en ningún momento. También Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, asegura que para ser creíble en temas lingüísticos ha demostrado Pedro Sánchez todo lo contrario. Ha llegado a decir solo 2 millones para el euskera en los últimos años. Parece que los vascos somos menos europeos.
También parece que ese ofrecimiento de momento no es el suficientemente dulce, ese caramelo, para los partidos. Veremos qué es lo que pasa mañana, como decimos, a partir de las 10. También te cuento que hay 2 detenidos en Lugo por la presunta violación de 2 chicas de 17 y 18 años.
Mismos años que los 2 supuestos agresores de origen marroquí, víctimas y agresores, se vieron durante las fiestas de la localidad en un local de ocio nocturno. Al parecer, una de ellas había tenido una relación anterior con uno de los chicos. Hay además 6 jóvenes detenidos como presuntos autores de abusos sexuales a una turista de 18 años en un hotel de Magaluf, en Mallorca. Y sumamos otros 3 detenidos en Madrid, Barcelona y Gran Canaria, todos ellos reclamados por Estados Unidos y por presuntos delitos sexuales contra menores.
Y como tercer punto de atención, a esta hora de la tarde tenemos que irnos a la isla de Tenerife.
Sí, por el incendio que ha obligado ya a movilizar a la unidad militar de emergencias, declarado entre los municipios de Arafo y Candelaria. Tiene mucha fuerza, se desarrolla ahora mismo en una zona muy complicada y hay 2 carreteras cortadas y varios núcleos de población han tenido que ser evacuados.
Pues vamos a actualizar cómo está la situación a esta hora de la tarde. Carla Larrabeiti, COPE Canarias.
Hasta ahora hay 11 medios aéreos operando y 50 efectivos de la UME. Entre los ciudadanos, mucha preocupación, sobre todo entre los vecinos de Candelaria, que aseguran que ya tienen las maletas hechas por si la situación empeora.
Pero yo ya tengo las maletas preparadas. No me han dicho absolutamente nada. Yo estoy viendo todo en directo desde mi casa y la cosa para mí no pinta bien.
Metiéndose en el barranco, que tengo a menos de 1 kilómetro, y esperando a ver si me avisan si tengo que sacar los animales.
La población muy preocupada por esas espectaculares imágenes y la columna de humo que se puede divisar por diferentes zonas de la isla. A esta hora se calcula que la zona afectada sería de más de 400 hectáreas.
Ya nos contaba la alcaldesa de la Candelaria que a lo largo de esta tarde se prevén nuevas evacuaciones. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en mediodía, COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas
tardes. Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Inglaterra va a ser la rival de España este domingo en la final del Mundial Femenino. Inglaterra, campeona de Europa, ha ganado a Australia 3-1. Las dos llegan por primera vez a una final, España e Inglaterra. Lo contaremos el domingo a las 12 de la mañana. Supercopa de Europa, Sevilla-Manchester City, es a las 9 de la noche en Atenas, con bajas importantes en los dos equipos. Fernando, por ejemplo, en el Sevilla, De Bruyne y Bernardo Silva, por ejemplo, en el Manchester City. Estamos pendientes de la sanción a Xavi Hernández por su expulsión en Getafe, posiblemente 2 partidos, y también a Rafinha por su otra expulsión de 1 a 2 partidos. No le van a sancionar a Xavi por las declaraciones después del partido. Noticia en el Barcelona, Deco va a ser el hombre fuerte en los fichajes. Mateu Alemany abandonará el club cuando termine el mercado de verano. Y en tenis, Carlos Alcaraz ganó su primer partido en Cincinnati a Jordan Thompson.
Mucho hablamos de los más de 250 ahogados este verano, que está siendo sin duda trágico en playas, en piscinas, pero hoy también queremos detenernos en otra de esas actividades veraniegas, ¿verdad?, en las que quizás el exceso de confianza puede estar provocando, puede estar detrás de cifras trágicas como las que estamos viendo. Ojo con la montaña, que no es ninguna broma. Mira, solo en la jornada festiva de ayer, 15 de agosto, Día de la Virgen, sumábamos 3 casos en diferentes puntos. En Huesca, por ejemplo, en la zona de Benasque, un montañero navarro de 52 años, con experiencia, fallecía al caer desde una altura de 100 metros al realizar una marcha, iba solo. También en los Pirineos perdía la vida por la mañana un hombre de 39 años al precipitarse desde el pico de Moliers, de 3.000 metros de altura, en la vertiente de del Valle de Arán. Y en la ruta del Cares, entre Asturias y León, fallecía también un joven de 25 años al despeñarse y caer a unos 60 metros en un área de difícil acceso. Hablamos de rutas tan atractivas como también peligrosas, y más si nos hablamos de montañeros, bueno, pues especializados, ¿no? Experimentados. En el caso de esta última, la del Cares, pues la conoce todo el mundo, y sobre todo los que mejor conocen la montaña al detalle, José Luis Llamazares. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Formas parte, si no me equivoco, de la Federación de Escalada y Montaña de Asturias, y fuiste además jefe del grupo de rescate de la Guardia Civil de esa zona de montaña. Sabes bien lo que hay por allí, ¿no? ¿Los accidentes cómo son? ¿Ocurren con más frecuencia de lo que parece, o solo cuando el resultado es tan trágico nos hacemos eco de ello, pero suceden más a menudo de lo que pensamos?
Sí, yo pienso que la montaña es muy atractiva, sobre todo la zona esta de picos de Europa. Es muy bella, pero muchas veces la montaña nos cobra un precio, un valor importante, sobre todo con nuestra propia vida. La seguridad en la montaña yo pienso que es fundamental, y es inversamente proporcional a lo que nosotros llevamos como seguridad a la montaña. Es decir, a más seguridad que llevemos a la montaña, menos posibilidad tenemos de accidentes. Entonces, podríamos decir qué causas son propicias del accidente. Pues mira, en principio, la ignorancia, la inexperiencia, la irresponsabilidad. No cabe duda que también la casualidad y la mala suerte. Cuando vayamos a la montaña, lo que tenemos que hacer es planificar lo que vamos a hacer, gestionar el riesgo, ese riesgo que sabemos que en montaña el riesgo cero no existe. Los accidentes en montaña fundamentalmente son en épocas veraniegas y en actividades como el senderismo. El 5% solo de los rescates son de alto riesgo, lo que aquellos podemos decir que son de montañeros experimentados, aquellos que están haciendo escalada en hielo o escalada, por ejemplo, en el Naranjo de Bunes, pero la seguridad en sí solo depende de uno mismo, de un buen juicio, del control de tus fuerzas, del cálculo de los riesgos y de tu sentido de prudencia y de la paciencia. Por supuesto, también cuanto más conozcamos de la montaña, menos posibilidades tenemos de tener un accidente.
Claro, esa también planificación de la que hablabas es fundamental, por ejemplo, en cuestiones meteorológicas, ¿no? El saber que cuándo vamos a acudir, si es un día en el que no está recomendado por algo en concreto porque se esperan fuertes tormentas o por la zona en la que vamos, resulta fundamental. Yo no sé si en los últimos años que estamos saliendo más a la montaña, quizás es porque se está poniendo de moda el salir, o qué puede haber también detrás de este aumento de accidentes, un exceso de confianza.
Sí, pienso que no damos la importancia suficiente a la montaña. Tenemos que, como decíamos al principio, hay que planificar. La planificación es ya desde casa. O sea, lo que no podemos hacer es no hacer nada de deportes, jubilarse, prejubilarse o simplemente no hacer nada, y el domingo que tenemos libre pues intentar hacer un 3.000, un 4.000 o ir a un sitio de difícil acceso. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que estamos comentando, la canal del río Cares. El río Cares, esta ruta vamos, es una ruta muy fácil, pero muchas veces la complicamos nosotros. Si haces lo que hace el 99% de la gente, que es ir normal, ir a sacar una fotografía en un punto clave, el no mirar si hay caída de piedras, el no estar preparados físicamente, aunque son 21 kilómetros y de vuelta, pero si no estamos preparados, tenemos muchas posibilidades.
José Luis Llamazares, de la Federación de Escalada y Montaña de Asturias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y precaución, porque solo ayer en distintos puntos de Castilla y León hubo 6 incidentes, además de los que te hemos hablado, con un resultado, bueno, pues trágico, ¿no? Y hoy, además, a las 2:43 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos tiene un tanto desconcertados lo que nos llega desde la cúpula de la OTAN. Y digo desconcertados porque lo que se plantea es la posibilidad de que Ucrania dé su brazo a torcer y ceda territorio a los rusos después de 540 días de trágica guerra. Sería algo así como la contrapartida para que Ucrania forme parte de la Alianza Atlántica y, de paso, pues un gesto para intentar negociar un acuerdo de paz. En Berlín está Rosalía Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosalía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hasta qué punto se puede considerar este planteamiento, bueno, pues como algo oficial, ¿no?, por parte de la OTAN y no informaciones que aparecen?
Bueno, la posición oficial de la OTAN sigue siendo que es Ucrania la que decide cuándo y en qué términos negocia la paz. Eso no ha cambiado. Pero no cabe duda de que la fuente de esta sugerencia pues es de total solvencia. Es Stian Jensen, que es el jefe de gabinete del secretario general de la OTAN y que la ha dejado caer en público durante una mesa redonda en el sur de Noruega. La idea es que Ucrania haga cesiones de territorio a cambio de obtener ya la membresía de la OTAN, que tanto pide Kiev, y una atractiva reconstrucción. No ha mencionado a la Unión Europea porque desde luego no es su competencia, pero es muy posible que se ofreciese en ese hipotético caso también el paquete completo, es decir, paraguas de la OTAN y entrar en la Unión Europea a cambio de poner fin a la guerra. Y en todo caso Jensen no es taxativo, dice: creo que, no digo que tenga que ser así, pero creo que es una posibilidad.
Y esto coincide con el anuncio de Ucrania, que en las últimas horas presume de lo contrario, de seguir recuperando ciudades. Ucrania, de hecho, ha difundido imágenes de sus soldados desde paraderos desconocidos avanzando en esa ofensiva contra Rusia, así que obviamente la mera posibilidad de ceder territorio a Rusia en Kiev ni se contempla, ¿no, Rosalía?
No, para nada. La primera reacción ha sido muy negativa. El portavoz de Exteriores, Oleg Nikolenko, ha dicho que es una idea inaceptable. Pero bueno, ojo, porque el hecho de que Ucrania esté recuperando ahora territorio no significa que no pueda pensar en la propuesta. Precisamente en un momento militarmente favorable es cuando es previsible que Ucrania se preste a negociar. Y hay que mencionar también que el coste humano está siendo durísimo para Ucrania. Y la tensión en los países de la zona es muy alta. En Polonia ayer hemos visto un desfile militar como no veíamos desde la Guerra Fría. Y cuanto más tiempo dure la guerra en Ucrania, más dure toda esta tensión, pues más peligro hay de que salte cualquier chispa, se pueda extender a otros territorios la guerra, y eso la OTAN no lo quiere.
Bueno, pues 540 días de guerra ya en Ucrania. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Gracias, como siempre. Buena tarde.
A vosotros. Hasta pronto.
Y de geoestrategia, de movimientos militares, pero también de valores, como la lealtad y servicio, va a ir a partir de mañana la nueva etapa formativa que inicia la princesa de Asturias, la princesa de Leonor y la futura cadete Borbón.
Cualquier cosa que hace otro compañero que ingrese como ella en una academia militar. Nada distinto de lo que se le enseñe o se le haga practicar a cualquier cadete pues de un año anterior o del curso con el que ella ha ingresado. Lo que conocemos, decirlo en una expresión muy simple, lo que es la vida militar.
Nos ha dado hoy en Mediodía COPE todos los detalles de cómo va a ser esa formación. Entre ellas va a levantarse a las 6:30 de la mañana Javier Fernández, teniente coronel en la reserva y exprofesor de la Academia de Zaragoza. Le dio en su día clases a su padre y ahora ya desde la reserva nos ha podido contar detalles que te vamos a ampliar a partir de las 3:30 de la tarde. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23000.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
A poco más de 20 kilómetros de Madrid, en la comarca de Las Vegas, está la ciudad romana de Complutum, el origen del actual Alcalá de Henares, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1998. Pues bien, a través del programa Arqueólogos por un Día es posible conocer lo que encerraba esa ciudad construida sobre calles rectas, cuadrículas ordenadas, en las que se levantaban las casas de ricos patricios, de foros o de termas públicas. Unos talleres gratuitos que alcanzan ya su octava edición y que van dirigidos a menores de entre 8 y 14 años. El objetivo es sensibilizar sobre lo importante que son las labores de investigación y conservación de estos restos arqueológicos. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Estamos hablando de una actividad pensada para todos, ¿no? Para hacerla en familia, aunque como siempre quienes más disfruten al final sean los niños.
Pues son ellos precisamente los que hincan las rodillas y están un buen ratito en esa postura excavando en una cuadrícula casi perfecta. Es un trabajo minucioso, hay que tener paciencia. Van anotando cada dato en un cuaderno. En Complutum les prestan todas las herramientas que van a necesitar para convertirse por una mañana, por un ratito, en auténticos arqueólogos.
Yo utilicé un cubo donde meter la arena, un cepillo y un recogedor para recoger la arena o tierra, una cinta métrica para medir en mi recuadro que tenía para excavar.
Son chavales entre 8 y 14 años que tienen curiosidad por saber qué hay enterrado bajo la tierra que pisan.
Me puse de rodillas en una alfombrilla que nos dieron a todos los que fuimos allí. Y pues si te encontrabas una cosa, en vez de ir directamente a la cosa, limpiabas el territorio alrededor de la cosa, tomabas las medidas y te quedabas con el objeto.
Iván estuvo codo con varios chavales como él aprendiendo cómo se originó la actual Alcalá de Henares, cómo la vida se trasladó desde la montaña a la llanura para estar más cerca del río.
Yo encontré un hueso de lo que parecía ser una cabra o una oveja. Probablemente serían de las patas traseras.
Este taller en el que estuvo Iván es del yacimiento de Complutum, aunque hay más en el de la Cabilda, en Hoyo de Manzanares.
Esos niños se manchan manos y rodillas, pero ser arqueólogo, Mamen, es más que estar en una excavación, ¿eh?
Claro, la excavación lógicamente es lo que más les llama la atención, pero fíjate, Sofía, si es didáctica la actividad, que lo primero que les preguntan a los chavales, además de para romper el hielo, es ¿a quién le gustan los dinosaurios? Y cuando levantan la mano unos cuantos, bueno, pues les dicen que lo que van a hacer poco tiene que ver con la paleontología, que ellos van a trabajar como arqueólogos y les dejan claro que si encuentran una pieza es tan importante como todo lo que la rodea, empezando por la tierra, por cómo está dispuesta, por lo que tiene alrededor. Esa información es muy valiosa para luego analizarla en el laboratorio, y como lo que se encuentra bajo tierra hay que preservarlo, a los chavales se les deja manipular réplicas como las que hace Daniel San Martí, que es arqueólogo y monitor en estos talleres.
Puedan manipularlo, puedan notar cómo es el peso del gladius, por ejemplo, o el valor que tiene una moneda que viene dado por la cantidad de metal que contiene. Entonces, pues el tener un sestercio o tener un denario en la mano, pues ayuda a entender este tipo de cosas.
Son talleres gratuitos, los niños van acompañados de un adulto y el recorrido incluye no solo esa parte de excavación y de laboratorio, también se explica lo que están viendo, cómo era el foro de Complutum, los edificios que rodeaban esa plaza pública y las casas de los patricios, los ricos de la sociedad romana.
Enseñamos la casa de los grifos, que es uno de los elementos principales de la ciudad y es algo muy, muy, muy exclusivo. De verdad que hay que irse bastante lejos para encontrarse cosas parecidas a las que han aparecido, valga la redundancia, en la Casa de los Grifos.
Todo lo que se encuentra en el yacimiento va al Museo Arqueológico Regional, que está precisamente en Alcalá de Henares.
Gracias, Mamen. Y enseguida contamos las novedades de las dos últimas agresiones que hemos tenido en Madrid. Vayan verano de reyertas y de peleas que llevamos en la capital.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, vamos con dos sucesos graves que han tenido lugar en este tramo final del puente y de las fiestas castizas en Madrid capital y con apenas unas horas de diferencia. Uno con arma blanca en el entorno de San Bernardo, en otra en la zona de Usera con un bolígrafo pistola. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Y creo que ya hay novedades, ¿no? En este caso hay detenciones.
Pues sí, esa es la noticia, empezando por este último suceso, el del restaurante chino situado en la calle Dolores Barranco de Usera. La policía ha logrado detener ya a un hombre de 43 años que hirió a otro varón de 44 en la cabeza. Ambos son de nacionalidad china, todo tras una discusión en el interior de ese local. Durante el forcejeo, el menor de edad sacó un bolígrafo, pistola del calibre 22, considerada, Sofía, arma de fuego, intentó dispararle. Al no poder hacerlo, le clavó el boli en la cabeza. Luego intentó huir, pero pudo ser retenido por varios testigos hasta la llegada de los agentes. El herido está grave en el 12 de octubre, aunque lo podrá contar. El arrestado está acusado de un delito de tentativa de homicidio y a la espera de declarar ante el juez. En cuanto al segundo suceso, se trata de un intento de atraco en el barrio de Malasaña. Protagonistas, un español de 54 años que intenta atracar a un joven brasileño de 28 años en la calle Don Felipe. La víctima se resiste y forcejea con el atracador, que acaba propinándole una puñalada en el abdomen. A pesar de la herida, logró perseguir junto a un amigo al agresor y a esa persecución se unieron agentes de la policía. Lograron dar con él a unos 600 metros en la esquina de Daoiz con la calle de San Bernardo. El herido está grave en el clínico. Dos reyertas con 6 horas de diferencia a las que hay que sumar las de estos últimos meses en la capital. Salimos casi a una diaria. ¿Preocupa esto en el Ayuntamiento de Madrid? Se lo hemos preguntado a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Por supuesto nos ocupa y nos preocupa. Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos, pero es evidente que ese repunte se ha producido y por lo tanto que necesitamos de más recursos y en ese sentido pues por supuesto lo demandamos a la delegación de gobierno que tenga en cuenta estos repuntes que se están produciendo.
Y es que, aparte, Sofía, de como te contaba, muchas reyertas y peleas en lo que llevamos de verano en Madrid, sumamos ya 5 crímenes, 5 muertes violentas. Aún así, Inmaculada Sanz, recuerda y tranquiliza, Madrid sigue siendo, eso dicen los datos, una de las capitales más seguras de Europa.
Pero habrá que seguir trabajando para que esto siga siendo así. Gracias, Álvaro. Hemos terminado el puente de agosto en Madrid, pero todavía queda verano por delante, ¿eh? Un verano que está siendo muy bueno a nivel de turismo. De momento, esa imagen de un Madrid vacío en agosto la estamos dejando atrás, porque durante el mes de junio, que no estamos hablando del punto fuerte de julio o de agosto, nos han visitado 800.000 turistas extranjeros, casi 4 millones en lo que llevamos de año. Habrá que esperar a septiembre para hacer balance, pero parece que las cifras van a volver a sacar pecho. Todo un respiro para el sector turístico madrileño y no solo para hoteles, comercios, bares y restaurantes. También para otros colectivos no tan grandes, pero igual de importantes. Por ejemplo, los guías turísticos o los que realizan visitas teatralizadas. Rafa Molina.
Las visitas teatralizadas hay personajes históricos como el marqués de Leganés.
Por favor, caballero, no me ponga usted en ese brete. Tenga en cuenta que yo soy un personaje muy importante y muy, muy ocupado y no me puedo...
Es Coan Gómez. Él es uno de los actores que guían a los turistas por Leganés y tal fue el éxito de sus guías que el ayuntamiento contó con ellos para el reparto de información de las fiestas. Ellos mismos prepararon todo.
Pues el guión y las zonas en que íbamos a aparecer cada personaje las fuimos haciendo cada actor dependiendo del personaje. Investigamos un poquito más, ya adentrándonos un poco más en cómo era este personaje, no solamente en lo que ha hecho o en cómo vivió o en cómo se portó, sino en sus características más personales.
¿Y en qué se diferencia del resto de guías? En que van vestidos de época, hablan como en aquellos años y además lo hacen con humor. Todos los primeros domingos de mes, ahí están Coan y sus compañeros enseñando Leganés a los turistas que visitan la ciudad.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La Policía Nacional ha detenido en Parla a los presuntos responsables del apuñalamiento del pasado domingo en la calle Marcel Usera, en la que un hombre de 33 años resultaba herido grave, incluida la amputación de un dedo de la mano. Todo debido a un problema de celos, a una infidelidad. Se trata de una pareja que permanecía escondida en esta localidad, en el sur de la región, tras huir del lugar de los hechos. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Nos encontramos en vísperas de uno de los hitos más importantes desde la transición democrática, la constitución de la mesa del Congreso como antesala de la formación de gobierno. El empeño de Pedro Sánchez de seguir en la Moncloa pese a su derrota electoral le ha llevado no solo a negociar con Junts, sino a proponer a una catalanista como Francina Armengol, expresidenta de Baleares, como presidenta del Congreso para convencer así al prófugo Puigdemont y a las formaciones más nacionalistas. La señora Armengol ha sido barrida en su feudo balear tras una desastrosa gestión que la llevó a quedarse sin médicos en las islas tras obligarles a hablar en catalán con sus pacientes. Es todo un ejemplo de hasta dónde puede llegar el PSOE con tal de no perder el poder, aunque las urnas le hayan demostrado justo lo contrario. Y precisamente, una de las reclamaciones de los independentistas consiste en expresarse en su lengua en los debates parlamentarios. Quedan ya pocas horas para comprobar hasta dónde llega la subasta de votos que ha orquestado Sánchez, indiferente al peso añadido que conlleva para las arcas públicas, es decir, el bolsillo de todos los españoles. Todo en aras de una ambición sin límites éticos y morales. Mañana lo veremos.